MartiNoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí son las 2 de la tarde, a continuación las noticias. Exigen al gobierno de Estados Unidos reapertura del programa de reunificación familiar cubano. Sobre esto nos explica José Luis Ramos.
Esa es la petición de cubanos que esperan por reunificarse con sus familiares que se encuentran en la isla debido a que el programa de permiso de reunificación familiar está suspendido hace 2 años por los ataques sónicos a diplomáticos de Estados Unidos.
En 2015 nosotros fuimos reclamados por mi hijastra, que es ciudadana americana, mi esposo, mis 2 hijos y yo. Mi hijo mayor tenía 17, el niño pequeño tenía 9 cuando eso. Hubo un error en el caso del expediente mío porque éramos separados los expedientes, que éramos un matrimonio de 23 años. Y entonces, cuando mi esposo llegó a la embajada, le dijeron que los niños estaban aprobados por él, que era parol. Pero al haber un error con el mío, con el expediente mío, que mi hijastra volviera a arreglar los papeles míos, me arreglaron todos los papeles y el niño chiquito quedó conmigo, el grande vino con su papá. El niño queda conmigo, cuando me llega la entrevista a mí, que me llegó al año, cerraron la embajada y el niño, como era parol, cerraron el parol.
Creado bajo la presidencia de George W. Bush, este programa permite que ciudadanos y residentes legales permanentes de los Estados Unidos soliciten parol para sus familiares reclamados en Cuba. De ser concedido dicho parol, los familiares pueden ingresar a territorio de los Estados Unidos sin tener que esperar a que sus casos de visa de inmigrante estén en fecha de procesamiento según las cuotas asignadas. Una vez en territorio norteamericano, los beneficiarios del programa pueden solicitar autorización para trabajar mientras esperan poder ajustar su estatus como residente legal permanente. Son muchos casos de personas que esperan por hijos y hermanos, familias desesperadas.
Nosotros estamos pidiendo y rogando por esto. Nosotros viajamos porque se nos vencía la visa para venir aquí a luchar para poderlos traer a él y a los demás niños y hermanos y demás familiares que tenemos en Cuba, por eso es que estamos aquí.
Congresistas demócratas por Florida presentaron un proyecto de ley para reactivar el programa de reunificación familiar. La normativa contempla que las entrevistas se hagan mediante videoconferencia, pero todavía no ha sido reactivado. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a un año de la confiscación de medios de comunicación en Nicaragua, los dueños ahora demandan al Estado su devolución. Desde Managua nos informa Daliano Caña.
A un año de que el gobierno del presidente de Nicaragua confiscara los medios de comunicación confidencial esta semana, esta noche, y revista New del periodista Carlos Fernando Chamorro, así como la del canal televisivo 100% Noticias del periodista Miguel Mora, sus propietarios siguen exigiendo al Estado su devolución y respeto a la libertad de prensa. El periodista Carlos Fernando Chamorro aseguró que los estudios donde funcionaban sus medios siguen ocupados por la policía y que a la fecha han agotado toda las medidas legales sin obtener ninguna respuesta del Estado.
Y la ocupación de confidencial es una violación múltiple de los derechos, las libertades y las garantías constitucionales. En particular, representa una triple agresión contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de empresa.
Por su parte, el periodista Miguel Mora señaló que las pérdidas por la toma de su medio de comunicación superan los $5 millones y explicó que el próximo año interpondrán una denuncia internacional contra el Estado de Nicaragua.
Y es ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Nicaragua. Mientras tanto, esperando de que se nos restablezca el derecho a la información.
La toma de confidencial ocurrió el 13 de diciembre de 2018, mientras el canal 100% Noticias fue confiscado el 21 de diciembre. Un día después, Mora fue señalado de fomentar e incitar el odio y la violencia en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado, discurso que hasta la fecha sostiene el gobierno del presidente Ortega contra los periodistas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y miles de manifestantes hongkoneses volvieron a las calles a reiterar sus demandas y mostrar su descontento con el gobierno dirigido por Carrie Lam, quien desde el pasado sábado se encuentra en Pekín para reunirse con las autoridades chinas. Este domingo, grupos de manifestantes del movimiento prodemocrático recorrieron varios centros comerciales de la excolonia británica, cantando consignas como lucha por la libertad y devuélvanos la justicia. También varios cientos de personas, muchos de ellos trabajadores sociales, se reunieron para reclamar reformas y democráticas y una investigación sobre la actitud policial. Y hasta aquí las noticias en Radio Martín, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a este reencuentro, ya este lunes 16 de diciembre, aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba, en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Las gracias también a Danilo Fuentes Cortés, hoy al frente del control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada, como todos los días, en el plano informativo nacional, pues el calendario incluye a Laura Poyán y Celia Cruz entre las mujeres notables de la historia cubana. Y cubanos de Miami exigen revivir el programa de reunificación familiar. En breve funcionará nuevo consulado de España en la ciudad de Camagüey. 2 muertos y 14 heridos por accidente masivo en Ciudad de Ávila. Y también en el plano informativo, no deseamos una ruptura con Estados Unidos, pero estamos listos para la eventualidad, dijo Carlos Fernández de Cosío, director general para Estados Unidos de la Cancillería cubana. En el plano del espacio, lo que tenemos para la tarde de hoy, ha sido juzgado un activista, Luis Enrique Santos Caballero. 8 meses le piden de prisión de libertad en Santa Clara por haber protestado el día 3 frente ahí al tribunal de la ciudad santaclareña pidiendo la libertad de José Daniel Ferrer. Vamos a tener información de qué está ocurriendo con Olaine Tejada y su familia en Pinar del Río, en Camagüey. Nuevo hostigamiento ahí en Nuevita contra su familia en el día de hoy. La situación del hospital Cedia Sánchez Manduley en Manzanillo. Tendremos hoy una entrevista con el doctor Santiago Márquez Frías. Todo esto en nuestro espacio y, como siempre, el reporte semanal del sistema penitenciario en Camagüey con Jordan Marrero Huerta del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey. Pero vámonos directamente a la capital cubana. Ha ocurrido nuevamente un arresto de alguien de la sociedad civil. El contacto en la capital cubana con Marta Beatriz Roque Cabello, la economista cubana, única mujer detenida en la Primavera Negra del 2003 y la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para los oyentes y al colectivo de dirección de tu programa.
Bueno, en la víspera de San Lázaro, ¿qué pasó con Ana Lázaro? ¿Qué ha pasado hace un rato ahí en la capital cubana contigo y con ella cuando ibas por la calle?
Sí, exactamente. Nosotros veníamos de regreso para mi casa, habíamos ido a comprar un cake para la víspera de San Lázaro y la seguridad la arrestó en la esquina de mi casa, un arresto que fue innecesariamente violento porque el oficial de la seguridad la agarró por el brazo de una forma que le dejó marcado el brazo y después cuando él la soltó, la agarró el policía. Esta gente se caracteriza por decir vamos y ya. O sea, no hay la muestra de un documento, de un carnet de la seguridad del Estado ni nada de eso. La perseguidora viene chirriando goma, todos los vecinos mirando, se hace un tremendo espectáculo de todo esto. Y el objetivo es que Lázara ha estado siendo hostigada por la policía política con multas y además de eso con citaciones. Citaciones que no están hechas de acuerdo a la ley y por consiguiente ella no asiste a las citaciones. Y puso una demanda en la unidad de policía del Guajay con respecto a esto, no la han contestado y lo que vuelven es hacerle otra citación ilegal con una nueva multa de 20 pesos porque la citaron verbalmente y ella no fue. Y lo que está establecido es que sea a través de un documento, según dice el propio Código de Procedimiento Penal, a través de un documento, el documento tiene que tener cuño, firma, estar correctamente avalado por a quién va a ver, por qué se le está molestando. Y nada de esto lo hacen. Sencillamente, el trabajo que hacen es un trabajo malísimo. Yo le decía al oficial de la Seguridad del Estado que vino hasta mi casa cuando la arrestó a ella, le decía, si ustedes reconocieran que nosotros les estamos haciendo un favor, porque estamos diciéndole a la policía que no actúa técnicamente de acuerdo a la ley, porque la policía se siente por encima de lo que está legislado.
Marta, ¿y supiste de ella, de Lázaro?
No, nada en lo absoluto. Yo le pregunté al oficial que para dónde se la llevaban y me dijo, no, yo la voy a llamar por teléfono y le informo. O sea que para nosotros está desaparecida, porque no sabemos a dónde se la llevaron. Y no sabemos tampoco el tiempo que la van a tener arrestada, que me imagino que sea bastante, porque es una forma de mortificar, es una forma de que un día como hoy, que es la víspera de su cumpleaños y que lo íbamos a pasar juntas y celebrarlo, pues la están mortificando para presionarla y para hacerla dejar la oposición.
Increíble, vamos a darle seguimiento durante el día a esta situación. Era en La Habana, Marta Beatriz Roque Cabello, la economista cubana y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. De La Habana nos vamos a Santa Clara. En el día de hoy, un activista, Luis Enrique Santos Caballero, pues se celebró el juicio sumarísimo luego de que este miembro del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, el pasado día 3, protagonizara frente a las puertas del tribunal ahí en la ciudad de Santa Clara una protesta con carteles pidiendo la libertad de José Daniel Ferrer y los otros activistas del UMPACU. Hoy se celebró el juicio y tenemos todos los detalles con dos activistas. Primero vamos a hablar con Guillermo del Sol y en breve con Joel Bravo de Juventud Despierta y al frente de esta organización del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Pero el contacto ya en Santa Clara con Guillermo del Sol. Guillermo, buenas tardes. ¿Qué pasó hoy con Luis Enrique Santos Caballero?
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de
Lo mismo a ti.
De Martín. Bueno, Tomás, ¿qué te voy a decir? Luis Enrique Santos Caballero está pagando el precio de la rabia que tiene el sistema y lo están utilizando en este momento como modo de escarmiento, como bien comentara mi hermano Mario Félix Leonardo Barroso. Están tratando de escarmentar para evitar que sigan los reclamos por la libertad de los presos políticos, por la situación que está pasando, atravesando José Daniel Ferrer García en una cárcel también injustamente, y toda esta situación. Yo creo que más que la condena y la injusticia que se ha cometido, lo que se está es tratando de cerrarle las puertas a la dignidad y a la vergüenza de los cubanos.
8 meses le pide la fiscalía a Guillermo.
8 meses, que prácticamente ya eso es, como decimos acá, cantando y sonando. 8 meses, fue condenado a 8 meses de privación de libertad por reclamar un derecho que en la misma Constitución dice que es lícito, no es ilícito la libertad de expresión, ni el reclamar, ni el exigir los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, como quiera que sea, una vez más se viola la Constitución, se violan los derechos humanos, se violan los derechos de una persona que no piensa al igual que el gobierno y que simplemente lo que ha sido es muy activo últimamente. Luis Enrique Santos Caballero estuvo muy activo apoyando la huelga de hambre que recientemente yo realizara por que se respetara y se acabara la situación de los regulados en Cuba, y todo eso la seguridad del Estado se lo ha ido sumando a la hoja de ruta para utilizarlo y tratar de escarmentar, que creo que es el error más grave que están cometiendo ellos.
¿Cómo no?
Ellos no van a lograr escarmentar nada.
Gracias, Guillermo del Sol, de Santa Clara. Nos quedamos ahí. El contacto con Joel Bravo, líder de Juventud Despierta y al frente del líder también del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, del cual es miembro Luis Enrique Santos Caballero, el acusado de desacato y juzgado ya, pidiéndole a la Fiscalía 8 meses de privación de libertad en juicio celebrado hoy en Santa Clara, donde hubo arrestos y protestas, porque ahí estaba Joel Bravo y los miembros del Frente. Joel, buenas tardes.
Hermano, y para toda esa audiencia que nos está escuchando.
Joel, ¿qué pasó en el día de hoy? ¿A qué hora fue el juicio y cuál es la situación que hubo ahí en el Tribunal Provincial de Santa Clara?
Bueno, desde bien temprano, por la madrugada, ya yo tenía ya la seguridad de Estado postada fuera de la sede. Y bueno, en horas de la mañana, activistas se tenían ya dado a la cita para ir para el tribunal, para que fueran a apoyar a Luis Enrique Santos Caballero. Y bueno, varios activistas no pudieron llegar al tribunal, los cogieron a las cercanías del tribunal. Como es el caso de Luis Navarro Blanco, Giraldo Cruz Pérez, Jorge Luis Rodríguez Ewe, Irenia Domínguez Santos Suárez, Gisleni Nieves Beitía, y Joel Espinosa Medrano, Guillermo del Sol Pérez y Demis Valdés Alví, que estos fueron retenidos allí, no los dejaron entrar, como también fueron arrestados Judith Leiva Grandavia y el que se encuentra todavía aún detenido de Placeta, como es el caso de Demis Valdés y Ciro Alexis Casanova, quien se encuentra detenido todavía en este momento, que me informó por vía telefónica su madre, que también es activista de la resistencia y, bueno, luchadora por los derechos humanos.
¿A qué hora comenzó el juicio, Luis Enrique?
Bueno, el juicio comenzó bien temprano y dicen que sobre las 10 de la mañana una sola persona pudo entrar al juicio. El juicio fue de puerta cerrada y esta persona es una sobrina de Luis Enrique Santos Caballero, que no es muy conocida, pero es la que está al frente, de la que la pusimos a responsable a que le vaya a la visita a Luis Enrique Santos Caballero, y fue la única persona que pudo entrar al juicio. Y dice que a las 10 de la mañana ya Luis Enrique tenía el juicio celebrado, lo trajeron directo, fue el primer juicio que hicieron en el tribunal, con todo aquello militarizado por fuera, con la brigada especial y patrulla, y bueno, todo, una represión tremenda, y fue la única persona que pudo entrar al juicio, que cuando salió de la sala, pues bueno, también la detuvieron y le pidieron carnet y a ver quién era la persona, ¿no? Entonces, toda esta represión fue para que nadie pudiera entrar al juicio y que, bueno, los hermanos no estuvieran allí dándole apoyo a Luis Enrique Santos Caballero, que el día 3 de diciembre entró con una pancarta que está en las redes sociales, con una pancarta bien grande dentro del tribunal, pidiendo libertad para Misael Díaz Paseiro, para Luis Enrique Ferrer García y para Ernesto Borges y demás presos políticos que hoy están en la mazmorra de Los Castros. Y bueno, fue allí detenido y acusado de desacato.
Ven acá, 8 meses lo condenaron.
Lo condenaron a 8 meses de privación de libertad en la causa 96 del 2019, un delito de desacato y un juicio sumario señalado para hoy día 16, que es un papelito que nos dieron porque todavía no le dieron prisión provisional, el papel que dan para poder legalizar que está en la prisión provisional. Nada de eso nos los han dado para poder mostrar de que Luis Enrique Santos Caballero está detenido, que está preso, y que, bueno, toda una serie de represión que están habiendo allí, como ha sido el caso de la represión por parte del jefe de la seguridad del Estado y por parte del jefe de la unidad de la pendiente, Feble, como ya lo conocen, que es un gran represor de las prisiones catristas, y bueno, que allí ya le quitaron el teléfono, no le dan el teléfono para que llamen, y bueno, esto es lo que está sufriendo.
¿Y dónde está? ¿Dónde tienen preso a Luis Enrique?
En la prisión pendiente de la ciudad de Santa Clara.
Increíble.
Donde el jefe de esa unidad es Feble, una de las personas, de los más represores que hay en prisiones de aquí de la ciudad y la provincia de Villa Clara.
Como no, gracias Joel Bravo, de Juventud Despierta y también al frente de la Coalición Central Opositora ahí en Santa Clara, con el reporte sobre la situación de Luis Enrique Santos Caballero. Nos vamos a Victoria de las Tunas. Cumple hoy una semana hospitalizado en el Hospital Ernesto Guevara de la Serna, en la ciudad de Las Tunas, Cristian Pérez Carmenate. El contacto con su mamá ahí en Victoria de las Tunas, Yolanda Carmenate. Buenas tardes, Yolanda. ¿Qué tenemos de nuevo?
Buenas tardes, hermano. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. ¿Qué tenemos de nuevo? Hay noticias ahora, supuestamente, tumoraciones nuevamente, es el pronóstico que va y viene en contra. ¿Qué es lo que ha estado pasando en las últimas horas con Cristian?
Bueno, es que no hay un diagnóstico definido. No tengo un documento avalado por los médicos donde diga en sí la realidad de lo que está sucediendo con Cristian, qué es lo que tiene. No tengo ningún documento que me diga es esto y lo otro. Todo es verbal y las cosas van y vienen y no hay nada definido. El caso es que Cristian se mantiene con dolores agonizantes y sin poder caminar.
Bueno, pero cumple hoy una semana y ¿qué han dicho ahora los médicos? ¿Se está analizando la posible situación de que nuevamente reaparezca el fantasma de un tumor? ¿Qué le han dicho?
Sí, está viéndose, se está tratando eso. Y se dice que se está haciendo un estudio para ver qué tipo de suero se le va a poner.
Yolanda, sí es lo que le están diciendo, pero como mismo usted dice que no hay seguridad ni seriedad en esto, el 12 sí. de agosto su hijo salió sano y salvo, sin dolores de ningún tipo a su casa. Desde el 12 de agosto al presente tuvo que ser operado un brazo que aún está dañado, y están las lesiones inferiores. No está claro quién produjo estas lesiones. Esa historia hay que clarificarla, Yolanda.
Sí, pero es que como es, todo está nebuloso, no sé para dónde coger y qué hacer porque ellos no quieren asumir la responsabilidad y dicen que eso que él lo tenía en el cuerpo, todo eso es mentira. Él sí sufrió una paliza por la patrulla, por el agente de la patrulla 441 al mando del mayor que está al frente de la seguridad aquí en Astuna, Reinier, alias el Coco.
Claro,
y pero este a su vez bajo las órdenes de lo del gobierno Castro Díaz Canel.
Yo sé, Yolanda, pero el problema está que ha pasado el tiempo y no clarifican, y es vuelta para allá y vuelta para acá, y el muchacho sigue sufriendo.
Así mismo.
Bueno, imagínese.
Yo quisiera tener la posibilidad de que tuviera el diagnóstico, pero las cosas no son como yo quiero. No está a mi alcance la situación.
Como lo gracias, Yolanda, de todas maneras. Vamos a ver si podemos establecer ahora el contacto allá en Manzanillo con el doctor Santiago Márquez Frías para conocer detalles de una situación interesante que estamos por seguir en los últimos días. La situación del Hospital Celia Sánchez Manduley en el territorio oriental, específicamente en Manzanillo Granma. Y en breve vamos a tratar de establecer el contacto ahí en el territorio manzanillero, allá en la provincia de Granma. El Hospital Celia Sánchez Manduley fue inaugurado allí en el territorio el 11 de enero de 1981 por Fidel Castro Ruz, y vamos a tratar de conocer detalles de cuál es la situación en la institución hospitalaria si logramos establecer el contacto allí en Manzanillo. Tenemos el contacto ya en Manzanillo, en la provincia de Granma, con el doctor Santiago Márquez Frías. Doctor Frías, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes y para todo el que nos escucha.
Bueno, doctor, tenemos dos temas con usted. Vamos a dejar el de la natalidad infantil para el final, pero hemos visto con tristeza en las redes sociales fotos espeluznantes, la situación de baños, hospitales, sobre el Hospital Celia Sánchez Manduley, un hospital clínico quirúrgico docente universitario inaugurado ahí en el territorio manzanillero el 11 de enero de 1981 por Fidel Castro Ruz. Por razones personales de familia, que no compete el tema ahora, usted ha estado recientemente expuesto un largo periodo de tiempo ahí, y nos gustaría que nos comentara, doctor, cuáles son las condiciones higiénico-sanitarias de alimentación, independiente de que usted, como galeno al fin, y algunos amigos suyos le brindaron la atención para su familiar que estuvo ahí internado, pero sumado a la buena atención en el plano humano, ¿cuáles son las condiciones del Hospital Celia Sánchez Manduley?
Bueno, en primer lugar, el hospital se encuentra muy deteriorado, su infraestructura está muy mala, los baños se tupen con frecuencia, no hay agua, en fin, una calamidad. En cuanto a la alimentación es pésima, pues existe una sola dieta para todos los pacientes, independientemente de la enfermedad que tengan, y que por lo general consiste en un caldo, mal llamado caldo, aguado, arroz y un picadillo de soya para los pacientes, por lo cual los familiares se ven obligados a llevarle a quienes tengan ingresado allí la comida para que puedan mejorar o tener una buena evolución, sin contar con las dificultades enormes que ya narramos. La limpieza no es la mejor, pues los salideros son frecuentes, no hay pieza con que arreglar las tuberías, en fin, una calamidad.
Doctor, ¿es cierto que el deterioro del sistema higiénico es a tal proporción que ha provocado infecciones estafilococos dentro de salones de operaciones e incluso ha producido en pacientes enfermedades en la piel?
Bueno, por lo general, todos los pacientes que van a un salón, sus heridas se infectan, y hay que darle el alta con las heridas abiertas. Y también hay pacientes que han contraído escabiosis, porque la situación con los colchones es muy pésima y no se le da la desinfección que deben de tener.
Increíble. Y en cuanto a los medicamentos, doctor, ¿hay escasez también?
Faltan muchos medicamentos. Déjame decirte que en ocasiones no hay esparadrapo. En las salas hay un solo termómetro y cuando se rompen no lo reponen. y esto trae como consecuencia que las personas no se puedan detectar si tienen fiebre o no. Hay muchos recursos de reactivos y de radiografías, incluso hay que autorizar, hay que pasar por un proceso de autorización para que puedan realizar una radiografía de tórax.
Increíble, doctor. Y en cuanto a la atención médica, usted dice que no es de la peor, pero es insuficiente porque no hay la cantidad suficiente de profesionales.
El problema que aquí se ha generado, la medicina en Cuba, a mi criterio, se ha convertido en una fábrica de médicos, porque muchas personas estudian medicina no porque tengan vocación, sino porque ven un mecanismo para lograr una mejoría en su estatus social. Eso provoca que cuando se gradúen no sean buenos profesionales, aunque debemos destacar que realmente también hay buenos profesionales, que ya son de tiempos de antaño y muchos también que en la actualidad se gradúan, pero son personas que aman la profesión.
Doctor Santiago Márquez Fría, acaba de salir un informe de la CEPAL que ubica Cuba. En el último decenio Cuba ha disminuido en un 19%, a diferencia de lo que debe ocurrir, ¿no? La natalidad infantil, la baja natalidad y el envejecimiento profesional son una bomba de relojería en la realidad sociológica cubana. ¿Por qué ha disminuido tanto la natalidad infantil y los abortos juegan la política indiscriminada y liberal de abortos en Cuba? ¿Tiene un papel en esta situación de descenso de la natalidad infantil en el país?
Bueno, en primer lugar, la natalidad infantil viene decreciendo desde hace muchos años porque la situación económica que hay en el país, muchas personas no quieren tener, o sea, muchas mujeres no quieren tener hijos porque ya sería una carga para el ya maltrecho sistema económico que tiene su familia. Además, no hay viviendas. En una misma casa conviven varias generaciones. Eso genera que las mujeres no quieran parir. Y todo esto provoca esa baja natalidad. Otra cosa que ha influenciado es la facilidad con la cual aquí en Cuba se realiza un degrado. O sea, las personas, muchas veces adolescentes, van, acuden y les realizan un legrado sin más y ni más. Y todo esto, lógicamente, conspira contra esos nacimientos. Hay en broma personas que dicen que en un futuro aquí en Cuba no van a tener que crear nuevos ciclos infantiles, sino más bien hogares de ancianos, porque la población va envejeciendo. Y según algunos estudiosos, en un futuro Cuba va a ser va a estar entre los 11 países con una población muy envejecida.
Increíble. Las gracias en Manzanillo, en la provincia de Granma, al doctor Santiago Márquez Frías. Concluimos así nuestra primera parte de Hoy en Cuba, este lunes 16 de diciembre, aquí en Radio Martí. Vámonos a una pausa informativa. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. Enseguida regresamos con nuevos invitados.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy está la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía castrista.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando a nuestro espacio hoy en Cuba, este lunes 16 de diciembre, Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, en este recorrido informativo a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba. En esta segunda parte vamos a seguir con el tema médico, vamos a hablar del tema del decrecimiento de los nacimientos en Cuba y a la vez el envejecimiento poblacional, que según lo que está diciendo las cifras oficiales de la CEPAL, en el último decenio en Cuba ha disminuido a números hasta un 19% en Cuba. Y más adelante, la situación de Olaine Tejada, sus dos hijos judíos en las escuelas en Cuba, tendremos toda la información de lo que está ocurriendo en esta jornada. Pero vamos directamente a Songo La Maya, en Santiago de Cuba, el contacto ahí con el doctor Roberto Serrano. Doctor Serrano, buenas tardes.
Buenos días, Tomás, a usted y a la gran audiencia que tiene este programa.
¿Cómo no? Doctor Serrano, un tema recurrente, y usted pues elabora ahí diariamente, prestándole servicio a los cubanos. Los números son escalofriantes. En el último decenio ha disminuido, oiga esto, desde el año 2000, el total de niños nacidos en Cuba fueron 143.528 y en el 2000 la cifra había descendido, el 2018, o sea, en 8 años, no llegaba ni a 10 años, a 116.333. En términos relativos estamos hablando de un 19% menos. En medio de esta baja natalidad aumenta el envejecimiento poblacional. Estos números que indican, doctor, ¿cuál es la situación de la disminución de la tasa de natalidad en Cuba y por qué?
Sí, evidentemente. Bueno, una cosa es consecuencia de la otra. Para nadie es un secreto la situación económica extremadamente difícil que pasa este país. Y, por ejemplo, en la mayoría de los censos de población que se hacen, efectivamente hay un envejecimiento demográfico. El envejecimiento demográfico significa que la mayor cantidad de población cubana ya está por encima de 50 años. Esto indudablemente disminuye la cantidad de mujeres en edad fértil, o sea, esos grupos poblacionales lo disminuyen. Pero más allá de la situación esa económica precaria que afecta a la mayoría de las familias cubanas, pienso que tampoco el Estado no tiene ninguna política que estimule a las mujeres a parir, sobre todo a las mujeres estas desocupadas, que tienen que combatir y tienen que agenciársela igual que todas las personas acá. O sea, no hay una política de Estado que le facilite como tal a la embarazada de situaciones, digamos, favorables para la realización del parto y después de la crianza de su niño. Y evidentemente, por ejemplo, esto lógicamente que desestimula a las mujeres a parir. Por otra parte, por ejemplo, pienso que aquí, sobre todo los abortos, hay una, digamos, es indiscriminado la realización de abortos, sobre todo abortos provocados intrahospitalarios y extrahospitalarios. Se realizan muchos abortos, sobre todo niñas, adolescentes, y pienso que también esto va en contra de la natalidad, obviamente.
¿Hay una política bastante liberal del gobierno cubano en cuanto al aborto, doctor?
Sí, como no. Por ejemplo, aquí lo que siempre se ha hecho. Aquí no recuerdo, yo en mi tiempo de carrera, o sea, mi trabajo como tal, como yo hacía medicina general, ni hasta ahora tengo ninguna referencia de que exista, por ejemplo, un control exacto sobre esto. Aquí las mujeres, por ejemplo, que deciden hacerse un aborto, pues simplemente pues se lo hacen, van a un centro hospitalario y se lo hacen de alguna manera. Si es menor de edad, bueno, tiene que tener una carta de los padres, y si es mayor de edad, pues se lo hace, busca un amigo, una amistad, y si no es así, pues simplemente compran una pastilla de esta abortiva y pues se lo realiza en su casa, se lo hacen en su domicilio. O sea que no hay ningún control, ninguna política de control acerca de este tema.
Ahora, doctor, finalmente, un país que según las cifras oficiales es de lo que tiene un mayor nivel de envejecimiento en el hemisferio occidental, la expectativa de vida son 78,8 años en Cuba, con este decrecimiento en los últimos 8 años de un 19%, esto es una bomba de tiempo para el futuro. La situación del futuro de Cuba puede ser dramática en cuanto al decrecimiento poblacional. Bueno, parece que perdimos al doctor Roberto Serrano. ¿Está ahí, doctor? No, perdimos al doctor Roberto Serrano. Las gracias de todas maneras. Allá en Songo la Maya, Santiago de Cuba, al doctor Roberto Serrano. Nos quedamos ahora en Nuevitas, en la provincia de Camagüey. Vamos a darle seguimiento a la situación dramática que enfrenta la familia de Olaine Tejada, su esposa y dos hijos, uno en primaria y el otro en secundaria, que desde el pasado viernes están siendo nuevamente hostigados ante las amenazas de las autoridades cubanas de que a partir de este lunes el niño mayor no puede usar más la kipat en la escuela, y ya se ha sumado ahora también amenazas contra el niño menor. En el día de hoy, Olaine Tejada acudió a la Fiscalía de la República ahí en el municipio nueviteño y después fue citado tanto a la escuela del mayor como el menor. Vamos a tener todos los detalles ahí desde Nuevita con Olaine. Olaine, buenas tardes.
Buenas tardes, Shalom.
Bueno, ¿qué es lo último que ha estado ocurriendo?
Sí, mira, hoy por la mañana nosotros presentamos al hijo de nosotros mayor con la equipa en su escuela, es decir, en su cabeza, fue a la escuela, y cuando fui a recogerlo por el mediodía, él llegó y me... Entonces,
¿aló,
él llegó entonces? Sí. Y me... Sí, estoy con usted.
Ajá.
Entonces, él llegó y me dijo que sí, que había pasado el día normal, y en eso llegó la jefa de grado y me planteó de que estábamos citados para las 2 de la tarde para tratar el asunto de la equipa, que porque él no se había quitado la equipa. Cuando fui a recoger al hijo mío menor en la escuela Aurelia Castillo, fui avisado por un representante de educación municipal de que mañana a las 8 de la mañana me iban a notificar que al hijo mío menor también se le suspendía el uso de la equipa, se le prohibía el uso de la equipa dentro de la escuela.
Que perdimos un poco la comunicación. El niño pequeño, sí. Dígame la escuela donde está y el nombre de él y qué curso, qué grado cursa.
Sí, el hijo mío menor se llama Daniel Moisés Tejeda Lescaille. Él tiene 8 años, él padece del espectro autista. El hijo mío menor es Aurelia Castillo, está en tercer grado. Entonces ya él está viendo los movimientos, los comentarios, nos hemos escondido, pero ya él parece que se dio cuenta y ahorita me tuvo una crisis diciendo que él no quiere que le quiten la equipa y casi llore. Nosotros más o menos...
Ahora, Olaine, vamos a poner esto en perspectiva. ¿Ya usted fue a las 2 de la tarde a la secundaria básica?
Sí, fui a las 2 de la tarde, ahora mismitico acabamos de llegar a la escuela. Allí estaba el consejo de dirección de la EFU América Latina.
¿Y qué le dijeron?
Sí, ahí me dijeron de que se me había informado de que estaba prohibido terminantemente el uso de la equipa dentro de las instalaciones y que nosotros lo habíamos desobedecido. Yo les pregunté, les dije, nosotros vamos a seguir, si ustedes hicieron la prohibición, ustedes tienen que cumplir entonces la prohibición, nosotros no vamos a retirarle el orgullo judío, no vamos a retirarlo de la cabeza a nuestro hijo. Por lo tanto, si mañana nosotros venimos otra vez, es decir, nosotros vamos a seguir viniendo, cuando llegue mi hijo con la kipá, que no se la vamos a quitar nosotros, ni él se la quiere quitar tampoco, ¿qué va a suceder? Y nos dijeron así, la directora, apoyada por el consejo de dirección, nos dijo así, tajantemente, no se le permite la entrada a la escuela de su hijo. Él no se le va a permitir. Yo le dije, mi hijo, yo quiero que vaya, porque no quiero que me vaya a hacer ninguna encerrona de como que yo le prohíbo. No, mi hijo, yo lo voy a vestir, él va a ir allí a esa escuela, pero así me lo dijeron terminantemente. Le dije, si ustedes pueden cumplir, yo no le voy a quitar la kipá, pero si ustedes se sienten tan poderosos, ¿por qué no se la quitan? Yo no voy a actuar con violencia ni nada por el estilo. Voy a seguir cumpliendo lo que está establecido por mi conciencia, por la Torá, por las leyes.
Bueno, entonces, pero aquí hay algo que yo quiero que usted me dé una clarificación. Usted tiene algunos nombres ahí de los fiscales con los cuales usted se entrevistó hoy en el tribunal, en la Fiscalía de Nuevitas. ¿Y qué le dijeron estas personas allí?
Sí, primero fui en dos ocasiones, en las dos ocasiones con la misma acusación. Acuso de antisemita, y lo hago ahora a través de Radio Martí, formalmente, adelante del mundo entero. Acuso formalmente al director municipal de educación de acá de Nuevita, Odeni Hernández Navarro, de antisemita, de acto antisemita, puro acto antisemita. Esto lo hice dos veces en fiscalía, las 9:30 de la mañana fui y me entrevisté, tanto ahora como a las 9:30, tanto a las 9:30 como ahora a la 1:30 fui, me recibieron la fiscal de atención a la población, Gisela Guerra Hernández, y la que atiende menores, Ismari Vidal. Las dos me recibieron en un tono ético muy profesional, y entonces por la mañana me dijeron de que esto no podía ser legal. Así, me dijeron, esto no suena que sea legal, hay que revisar el caso, pero no suena que sea legal. Pero cuando fui ahora a la 1:30, apenas me quisieron dirigir la palabra. Es decir, me recibieron ético, pero cuando yo les preguntaba, ¿esto es legal? Este antisemitismo ahora es legal también en Cuba, no me respondieron nada. Y Mario lo más que se limitó a decir, hay que revisar el reglamento, a ver qué dice el reglamento. Le dije, pero imagínese usted, mi hijo no es propiedad ni de mí. Mi hijo es un ser libre. Yo tengo dos hijos, son libres. Y no son pertenecientes ni a ningún comunismo, ni a nada por el estilo. Ellos son seres libres y no pertenecen a ningún uniforme.
O sea, que usted ha notado una diferencia entre el trato que usted recibió en horas de la mañana por la fiscalía y el cuando fue a la 1:30 con el caso del menor en tercer grado que está siendo hostigado. ¿Quisiera usted decir con esto que es que a lo mejor ha habido, como ocurre lamentablemente en los tribunales cubanos, la influencia del poder político sobre lo que dicen las leyes?
Yo no lo creo, yo estoy convencido. Por eso mismo he recibido de muchas amistades el consejo que me presente a la educación provincial, y eso es una pérdida de tiempo. Ningún poder está separado de este gobierno. Este gobierno asimiló y ocupó todos los poderes, tanto el legislativo como el ejecutivo como el judicial. Todo responde. Por eso es que estamos viviendo una dictadura. A ver, yo estoy hablando así porque ya a mí no me vale la pena ser ya más prudente, porque ya me quieren quitar lo más lindo que uno tiene, que es la salud de los hijos de uno. Esto es dictadura. Y el que lo defienda, mi hermano, no sé cómo se justificará.
Ahora, Olaine, usted en el caso de la reunión que sostuvo ahora en la secundaria básica con su hijo, ¿usted le planteó a los oficiales que la propia fiscal del caso que lo atendió le dijo que esto sonaba ilegal?
Sí. ¿Y ellos dijeron, ellos ahí en el consejo de dirección me dijo que se lo dijera al director? Le dije que la fiscal llamó por la mañana, claro está, había llamado a la dirección municipal y le había dicho que tomara precaución, que mirara bien los decretos, que revisara las cosas. Le dijo eso, pero ¿cuál fue la respuesta de educación municipal? Que como 45 o una hora después de hacerse la llamada, lo que hicieron fue llamar a la escuela de mi hijo menor y notificarme que mañana me van a decir por todo lo claro que queda prohibido. Incluso tengo que retirarle hasta los sellos a mi hijo menor.
Increíble. Bueno, pues mañana vamos a estarle dando seguimiento a esta situación de Olaine Tejada. Y usted tiene que estar mañana en la escuela primaria a las 8 de la mañana.
Sí.
Bueno,
sí, tenemos que estar la madre y yo.
¿Cómo no? Olaine, buenas tardes y nos mantenemos en contacto mañana en vigilia informativa con esta cuestión que está ocurriendo con sus hijos. Lo que ha dicho Fiscalía y la retractación, nada nuevo, cómo funcionan las cosas de este país. En Nuevitas, Camagüey, Olaine Tejada. Vamos a ver si cerramos nuestra tanda de entrevistas en la tarde de hoy con el reporte, como todos los lunes, desde la ciudad de Camagüey, específicamente en Sibanecú, Camagüey. Vamos a hablar con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano del Territorio Agramontino, para conocer la situación de los presos políticos en el territorio agramontino, específicamente el caso de Misael Cané Velázquez. Las buenas tardes, Jordan.
Buenas tardes para ti, Tomás, para todo el colectivo del programa Hoy en Cuba, y en especial para toda la audiencia que nos escucha, hermano.
Bueno, ¿qué está pasando con Misael Cané Velázquez, que está recluido, como todos sabemos, en la prisión de Kilo 7, tiene serios problemas de salud, falta de atención médica y es reiterativo ya por meses?
Sí, mira, Misael Cané Velázquez, quien, como has dicho, Tomás, se encuentra recluido en la prisión Kilo 7, destacamento número 4, ubicado en esta ciudad de Camagüey, se mantiene con serios problemas de salud. En publicaciones anteriores habíamos publicado que el preso político está padeciendo de fuertes dolores de oído. Sin embargo, la situación de Misael Cané se agrava por las constantes negativas del Departamento de la Seguridad del Estado, quien permanece negándole la asistencia médica, así como los medicamentos para calmar estos fuertes dolores que está padeciendo el prisionero. Lo cierto es que desconocemos las causas que le pudieran estar provocando estos insoportables dolores de oído. Bien pudiera ser una bacteria o una infección. Lo preocupante de este caso, Tomás, es que las autoridades del mencionado centro penitenciario y los profesionales de la salud que ahí laboran persisten en su negativa en brindarle la tan reclamada asistencia médica. Lo que está pasando con el prisionero político difícilmente se puede explicar. Pero ante esta realidad resulta significativo que el mundo conozca el injusto trato que la dictadura comunista le brinda a los prisioneros políticos cubanos. Todo lo anterior expresado contradice lo redactado en el proyecto de la Constitución Socialista, específicamente el artículo 72 con respecto a la salud pública, que es, abro comillas, un derecho de todas las personas y responsabilidad del Estado garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención, cierro comillas. El Partido Demócrata Cristiano, Tomás, estamos exigiéndole a la dictadura comunista castrista que ponga fin a los vejámenes, torturas físicas y psicológicas de las que son víctimas los prisioneros políticos cubanos.
Gracias, Jordan. Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, ahí en la provincia de Camagüey. Bueno, pues concluyendo, como todos los días hasta ahora en nuestro espacio Hoy en Cuba, es hora de presentar a la colega nuestra aquí en Radio Martí, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, que como todos los días generosamente comparte con nosotros sus opiniones. Las buenas tardes, María Elena.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Danilo, Patricia y a quienes nos escuchan.
Bueno, como si fueran pocas las penurias nacionales, alguien que la conoce muy bien, el secretario general de la Organización de Estados Unidos, de Estados Americanos, Luis Almagro, un hombre que viene de la izquierda, un hombre que todos lo conocemos, pues un hombre que se ha convertido en un baluarte de críticas en contra del el castrochavismo, la situación de las dictaduras latinoamericanas, acaba de publicar pues una importante entrevista, le dio al prestigiosísimo diario El Mercurio de Chile, donde expresa sus opiniones sobre un tema neurálgico. Y nos vas a contar de qué se trata.
Pues sí, Almagro, como siempre tan lúcido, explica que es obvio, por la forma en que se han ido produciendo las alteraciones del orden en Chile con estas manifestaciones con violencia, que es obvio que se sabe, que está reconocido, que esto está instigado, organizado y financiado posiblemente también, posiblemente digo yo, ¿no?, por aquello de mantener siempre por Venezuela y por Cuba, que están exportando este tipo de acciones, ¿no? Este tipo es como una estrategia que se han trazado respecto a los países latinoamericanos para crear una desestabilización continental. En otros lados no les ha dado mucho resultado, en Chile está dando mucho más trabajo, ya creo que son varios meses, ¿no?, de manifestaciones destructivas. O sea, es muy curioso que la clase obrera esté pidiendo mejora y rompa y queme y destruya el metro y destruya sus propios transportes, destruya sus propios mercados, destruya las propias...
Y cosas que funcionan, porque ahí funcionan.
Sí, señor, sus propios beneficios, ¿no? O sea, ahora tienen que ser los de a pie, hasta que terminen rompiendo las fábricas de zapatos también, ¿no? Almagro es una persona muy lúcida.
Tú sabes que, Marilena, quería abundarte sobre este tema. Y llama la atención, en medio de esto que le ha llamado Almagro, que ve vasos comunicantes entre Cuba y Venezuela, las acciones violentas en Chile, la semana pasada, Miguel Díaz-Canel, que es un hombre que no tiene muchas luces, afortunadamente, pues allá en la Argentina, cuando fue a la asunción del nuevo presidente, el peronista Fernández, al poder, tú sabes que es interesante, en esa imprudencia política que es ya habitual en Díaz-Canel, pues dijo que el triunfo de Cristina, no se refirió ni al presidente, que el triunfo de Cristina también era un triunfo de la Revolución Cubana.
Exactamente.
¿Qué quiso decir?
Lo mismo que pasó con Evo Morales, lo mismo que está pasando en otros lugares también. O sea, eso, mira, realmente habría que investigarlo bien, con seriedad, para poder mostrar las pruebas al mundo, como se pudieron mostrar en Bolivia, de cómo es posible que ellos pueden alterar los procesos de elecciones en los países latinoamericanos.
De varias maneras.
Cuidado si de Europa también, vamos a ver, cuidado. También, de muchas maneras ellos están interfiriendo en el continente, ellos no quieren la paz es la enemiga de ellos, viven del conflicto, viven de la guerra, viven de esto, ¿por qué? Porque se benefician ellos mismos, ¿me entiendes? No por el pueblo cubano realmente no es más que un comodín que ellos tienen. Pero es muy triste, pero eso es verdad. Entonces, estamos en el caso, por Dios, con Díaz-Canel, de Maduro, sí son tú.
Por cierto, que quería decirte...
segundo episodio.
Pero tú sabes que, por cierto, ellos tienen otros planes en la agenda. Tienen la intención, que es bastante ambiciosa, pero la tienen, de tratar de derrocar a Jair Bolsonaro en la reelección en Brasil.
Vamos a ver qué pasa, porque Jair Bolsonaro llegó ¿me entiendes? Con los zapatos puestos. Él llegó con las botas puestas, ¿no? Como los cowboys. Vamos a ver qué pasa con esto. Yo sé que tienen la intención, controlar Brasil es controlar prácticamente América Latina, porque es el país más grande que tiene el continente.
Y la economía más poderosa.
Esto está cantado, esto se sabe. ¿Qué se va a hacer con ellos? Ya eso sí no depende de nosotros.
No, eso es una tremenda pregunta que es la que yo quería hacerte, porque si las evidencias, Almagro no es un principiante ni es un desconocido en este tema. Estamos hablando del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Que este señor haga este tipo de planteamiento enfáticamente es para que organizaciones continentales tomaran esto en serio.
Ya yo creo que el grupo de Lima debía haberse reunido. Hay que ser tan eficaces como es el grupo de Sao Paulo y hay que ser tan eficaces como ellos. No se puede dar tregua, porque de verdad hay que dejar de pasar de la protesta a la toma de medidas, a la toma de acciones de esto.
Bueno, como lo hacen ellos.
Claro.
Los castristas trataron de encubrir el abierto fraude de Evo Morales diciendo que esto es una conspiración de la ultraderecha burguesa de Santa Cruz.
Sí, ya. Bueno, pues mira, le salió muy mal. Hay algo que yo quería también, si me permites, porque estaba oyendo esta cuestión del niño, de la escuela y de la equipa. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque yo pensé primero, bueno, es posible que los niños no puedan ir con la cabeza cubierta a la escuela.
No es legal porque los yoruba van y no tienen problema.
Exacto, no. Entonces después me doy cuenta de que no, de que es puramente un problema de discriminación religiosa y política también.
No es incluso ni religiosa, es más política. ¿Por qué? Porque este señor Olain de Tejada es un opositor a la dictadura cubana.
Ya, entonces la toman con el niño. No pueden hacer... Pero realmente, es verdad, religiosa, vamos a estar claros, Cuba nunca ha sido un país muy prosemita. Vamos a ver, vamos a estar claros, nunca lo ha sido. Ha habido siempre cierta... siempre ha estado del lado de los palestinos.
Bueno, de facto con el único país que el castrismo ha roto relaciones con el Estado de Israel.
Con el Estado de Israel. Así
después
que,
de la guerra de
sí,
los siete
sí
días.
Sí puede que tener algo que ver con la cuestión religiosa también.
Bueno, está bien, es verdad lo que tú dices, Marlena, sí. Pero estas familias sí son semitas y quieren profesar la fe,
claro,
y mantenerla.
Exacto.
Y yo
entonces,
creo que tienen
lo
derecho.
Claro que sí, que tienen todo el derecho del mundo, como los tienen... Como los tienen
los cristianos, los yoruba, los adventistas, los testigos, y muchos
todos.
De ellos, si no están involucrados en libertad religiosa y en agendas que no sean las comunistas, no tienen problema.
No tienen problema. Entonces, realmente hay algo aquí grave que además es tristísimo, porque además es a un niño. Es como un niño, ¿entiendes? Es como un niño, no es... No es con otra cosa, es muy doloroso esto y habría que denunciarlo ante las Naciones Unidas también y ante la OEA.
Cómo no. Las gracias a nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela. Concluimos así nuestro espacio hoy en Cuba, ya este lunes 16 de diciembre. El agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia, como siempre, en la producción, Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Nos vemos de vuelta mañana a las 2, mañana martes, con toda la información, como todos los días, aquí en este compromiso. Con la verdadera información, baluarte independiente, sin el control, como hace el gobierno cubano con los medios oficiales. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias, concluido el mismo, a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerde que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo. Y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez, en esa unión de dos personas al darse un abrazo, tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo...